Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 15 minutos del 10 de septiembre, martes, Día Mundial del Intercambio de Ideas.
Lluvia de ideas o brainstorming.
Un orbe de carne rosa y de vientre fecundado.
El sistema solar, los planetas, las constelaciones, signos del zodíaco, los ojos de los querubines.
Robert, estas huellas, mira, la marca de un bastón.
Dame un segundo.
Bueno, lo del intercambio de ideas existe desde siempre, pero el concepto brainstorming, que aquí también hemos adoptado como tormenta de ideas, lo creó un tal Alex Fecknick Osborne en 1938. Y este es el sonido de un vídeo que nos han enviado los vecinos de Chueca, que siguen teniendo muchos problemas a causa de la iglesia de San Antón, la del Padre Ángel, para entendernos. Se quejan de que esta iglesia se ha convertido en un albergue encubierto en donde pernoctan sin techos, hay menudeo de drogas, se producen peleas, la última precisamente anteayer, y hay amenazas a quienes viven por los alrededores. Están hartos de llamar a la policía y denuncian además que no se cumplen las condiciones de higiene ni de servicios mínimos para que estas personas vivan prácticamente en esa iglesia. Ya lo hicimos en su día, pero hoy volveremos a hablar con ellos. Y esta mañana Ana Julia Quezada, la presunta asesina del niño Gabriel, comienza a declarar ante el jurado popular que va a decidir su futuro. Ayer ya la pudimos ver en imágenes y llamó a todo el mundo mucho la atención su cambio de look, que evidentemente tiene un objetivo. Hablaremos de esto con José Luis Martín Ovejero, que es experto en comunicación no verbal. Y hoy en Buenos Días Madrid estrenamos sección. Y es que ¿cuántas veces nos hemos preguntado si es necesario invertir dinero en estudios que publican investigadores, universidades y revistas especializadas y cuyas conclusiones, pues hombre, están cantadas desde el principio? Así que cada semana Belén Almonacid nos va a traer los estudios, las encuestas y las investigaciones más absurdas que se publican. Hoy, por ejemplo, nos va a hablar de un sesudo estudio que nos revela que engordamos más en verano.
No me lo puedo creer.
Pues sí, nosotros tampoco, por eso el nombre de esta sección es ¿y en esto te gastas el dinero? Y en el ratito de oyentes
voy a revelarte los 7 amuletos de protección más poderosos de la historia y cómo puedes usarlos.
Bueno, nosotros no vamos a revelar absolutamente nada, pero sí en el ratito de oyentes vamos de amuletos. Luego os cuenta Sergio Martín Romo el por qué os planteamos este tema, pero ya os adelanto eso, que hoy os vamos a pedir que nos contéis cuáles son los vuestros. Que conste que hemos hecho la prueba en nuestra redacción y la verdad es que quien más y quien menos lleva el suyo o los suyos.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Pues ahí está nuestro WhatsApp, ya en pleno rendimiento para que mandéis vuestros mensajes escritos o de voz contando vuestros amuletos, 628-091-117. Se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla. Y además hoy en Buenos Días Madrid tenemos otras cosas. Por ejemplo, vamos a hablar de los lagartos como termómetro del cambio climático. A las 12 abriremos nuestra tertulia de mediodía con Charo Zarzalejos y Vicente Olaya. Miguel Aguado nos va a hablar de la ecología en las redes sociales. Y en nuestra sección de cultura nos va a visitar él.
Hola chicos, ¿qué tal? Mira, mira qué fuerte, sin manos, sin pies. Si me la veo, sin dientes.
Bueno, en realidad es su personaje, porque quien le da vida en el Teatro Alfil es el actor Rafa Maza, que va a hablar hoy de esa obra que protagoniza Fabiolo Conexión. Oh, oh, oh. Pues fíjense, han pasado 18 años, ni más ni menos, de la última actuación en directo de Michael Jackson. El 10 de septiembre de 2001 aparecía por última vez sobre un escenario en Nueva York.
Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. ...101.3 y 106 FM... Onda Madrid.
Los vecinos de la zona de la iglesia de San Antón, la iglesia del Padre Ángel, están cansados y lo demuestran enviándonos un nuevo vídeo denuncia con la enésima pelea que se produce en las puertas del templo, una pelea que tuvo lugar hace tan solo 2 días. La policía, a la que llaman cada 2 por 3, tuvo que intervenir para acabar con esta situación provocada, aseguran, por el trapicheo de drogas que se produce en las inmediaciones de ese templo. Consideran que el proyecto solidario, que lo consideran los vecinos, se está yendo de las manos y que alguien debería tomar ya cartas en el asunto. Hablamos ya de esta cuestión hace unos cuantos meses, pero por lo visto nadie pone solución al problema. Así que hemos llamado a Esteban Benito, que es presidente de la Asociación de Vecinos de Chueca. Esteban Benito, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Así que las cosas siguen igual, ¿no?
Efectivamente. Bueno, tenemos un pequeño atisbo de luz de que, bueno, esto va a empezar a cambiar, pero la situación real sigue peor, no igual, sigue peor. Uh-huh. Es lamentable que se haya llegado a este nivel de descontrol y nos preocupa mucho, bueno, pues que pase algo realmente grave y que entonces ya sí que se tomen cartas en el asunto, porque parece que tenemos esta forma tan nacional de funcionar que es a base de desgracias. Entonces, bueno, por lo pronto, si queremos decir que nuestra asociación, dado que la actividad que se produce en esta iglesia, que tiene un uso uh-huh. dotacional de culto, y está siendo utilizada como un albergue ilegal por la organización del Padre Ángel, fue denunciada hace un año a los responsables de urbanismo de la ciudad y la denuncia fue metida en un cajón y no fue gestionada ni tramitada ni se inspeccionaron las actividades denunciadas y nada. Bueno, la novedad es que el nuevo ayuntamiento ha accedido a tramitar esa denuncia y bueno, esperemos que pronto tengamos resultados de esas inspecciones uh-huh. y se habrá un procedimiento administrativo que resuelva esta situación antes de que, bueno, antes, lo digo bien, claro, antes de que muera alguien, porque es que la actividad delictiva que hay dentro de la iglesia, lo que dices tú, en el entorno de la iglesia, no solo en el entorno de la iglesia, uh-huh. es en la propia iglesia. En la propia
también
iglesia,
dentro de la iglesia.
Se trafica y se consume droga, que parece que suena surrealista, aparte más de una película de Almodóvar, pero es real. Esto es real a día de hoy.
Aquí nos encontramos además, Esteban, con un problema doble. Quiero decir, por un lado, estáis los vecinos que tenéis derecho a vivir tranquilamente y que no tenéis por qué estar preocupados a la hora de salir o entrar al portal, que tenéis que cerrar con llave, según nos contabais en ese vídeo denuncia, porque si no se os cuela gente dentro, os amenazan, os insultan.
Bueno, los robos son diarios, robos son diarios en locales comerciales, garajes y edificios. Bueno, porque hay en torno al mundo de la droga, esta parte uh-huh. de la droga tan sordida que es la heroína, pues se mueve mucha delincuencia. Uh-huh. Están los consumidores y luego, claro, están todos los pequeños narcotraficantes que pululan por la zona y todas estas peleas, todos estos robos tienen que ver con este mundo sórdido.
Bueno, por un lado está, como digo, ese problema que tienen los vecinos, pero por otro lado es que estamos hablando de un lugar que no está habilitado para acoger gente. Incluso las personas que acuden allí en un momento dado a buscar refugio es que no cumplen las condiciones. Eso no es un albergue, es una iglesia. No hay camas, o supongo que habrá colchones tirados por el suelo. No hay unos servicios donde la gente pueda asearse, pueda hacer sus necesidades. Es decir, que tampoco es una buena solución para los sin techo, por ejemplo.
En absoluto. Lo que pasa es que el problema es que este hombre, el padre Ángel, pues se sirve de esta gente, es una suerte de mercader de la pobreza, se sirve de esta gente para sus propios intereses y los utiliza. Es lamentable y es absolutamente indigno ver el trato que le dan, porque sus voluntarios no son profesionales, es gente de la tercera edad, jubilada, que con toda su buena voluntad están ayudando a lo que ellos creen que es una buena labor, pero no lo es, porque para eso tenemos los servicios sociales y profesionales. Es decir, no puede ser que una persona mayor esté dentro de una iglesia y vea cómo, porque esto ha sucedido, esta anécdota, y vea cómo a punta de cuchillo le roban un móvil a otra persona y se asuste y se vaya. Es decir, es que esto se supone que no es una obra de voluntariado social. Entonces, claro, no cumple nada. Y es que además es dar la casualidad de que esta iglesia es patrimonio del ayuntamiento, es la única iglesia que es del ayuntamiento, que la tiene cedida al arzobispo y que a su vez la ha cedido al padre. Y es un bien de interés cultural que él ha alterado con su gusto kits, lo ha llenado de iluminaria y otras cosas. Uh-huh. Entonces, pues alguien tiene que tomar una decisión.
Pero claro, aquí el problema está, Esteban, es saber quién tiene que tomar esa decisión, porque por un lado está el ayuntamiento, pero por otro lado está el arzobispado. Me imagino que habréis llamado a las dos puertas.
Absolutamente. En la parte administrativa de la iglesia hemos hablado con Vicaría, que está horrorizada, por supuesto. El arzobispo mira para otro lado, igual que en su momento hizo Carmena, que son los grandes responsables de que se llegue hasta este punto. Sí. Y hemos llegado incluso a hablar con el secretario del nuncio, que también está horrorizado y no entienden que esto forme parte de ninguna labor pastoral. Y luego, pues por parte de la administración, de las administraciones públicas, hemos denunciado patrimonio. Patrimonio ha abierto un expediente y le ha pedido que corrija todas estas situaciones, porque entre otras cosas, por ejemplo, tiene una instalación ilegal eléctrica que en cualquier momento puede prender fuego, evidentemente. Aparte de alterar el patrimonio con una decoración horrorosa. Uh-huh. Y luego, por otro lado, y ahí es evidentemente la solución al problema, es que está haciendo un uso urbanístico absolutamente ilegal. Es decir, ha montado un albergue ilegal sin ningún papel, sin una licencia, sin ninguna documentación de seguridad, de salubridad, en un espacio que evidentemente no es el apropiado para esto. O sea, no hay ni medios materiales ni medios humanos para atender este tipo de servicio que ella pretende prestar.
Oye, ¿y qué os ha dicho el padre Ángel? Porque me imagino que habréis acudido también a él.
Sí, nos hemos reunido con él y regularmente hablamos con colaboradores suyos. Pues hombre, él no se baja del guindo, porque él es un poco una persona que tiene un ego muy importante, entonces él piensa que está haciendo algo bueno y a lo mejor hay una buena voluntad, pero claro, evidentemente, tras formar una buena voluntad o una buena intención en un proyecto bueno, sólido y no en una cosa cutre y hasta peligrosa, como estamos viendo, pues hay un mundo, hay un abismo. Entonces, eso es lo que estamos. Y sus colaboradores yo creo que son más racionales y entienden que esto no puede seguir. Pero él es un poco el que se empeña en mantener esta situación.
Bueno, Esteban, ya hablamos de este problema hace unos cuantos meses. Pensábamos que alguien habría tomado cartas en el asunto. Vemos que no, pero ya nos dices que se vislumbra una luz al final del túnel porque el nuevo equipo del ayuntamiento, bueno, pues por lo menos ha tomado nota de esto. Esperemos que se solucione porque efectivamente no parece de recibo
que haya. De verdad, claro. Que pase nada y que no tengamos que hacer un día una intervención.
Pues sí.
Porque haya sucedido algo realmente grave.
Exactamente. Bueno, pues os deseo mucha suerte porque, aquí lo decimos siempre, oye, la gente tiene derecho a vivir en paz en su calle, en su casa, en su entorno, y no parece de recibo que unos cuantos vecinos os hayáis encontrado con una iglesia que está siendo utilizada de manera absolutamente ilegal, irregular, en fin, poco estética, poco ética, con personas que trafican con droga incluso dentro del templo, como nos dices, que amenazan a los vecinos, que defecan en la acera, que se pelean, que gritan y que hay que estar llamando a la policía cada dos por tres. Esteban, que no nos vamos a olvidar de vosotros, ¿eh? Que vamos a seguir como hemos seguido este asunto.
A ver si pronto tenemos novedades que contaros y
ojalá que sean buenas
noticias.
Efectivamente.
Un abrazo.
Esteban Benito, presidente de la Asociación de Vecinos de Chueca. Gracias.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
Buenos días Madrid.
Con Eli del Valle.
Son las 10 y 24 minutos de la mañana, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Y Ana Julia Quezada, la autora confesa de la muerte del niño Gabriel Cruz, está declarando ya en la segunda sesión del juicio por el asesinato del pequeño que se celebra en Almería y en la que también está previsto que declaren hoy los padres del menor, la abuela y otros familiares. Bueno, la expectación mediática, como se pueden imaginar, es máxima y este es el sonido de lo que se está ocurriendo en esa sala de juicios.
No lo sé, exactamente no lo sé. Y luego se volvió a marchar, pero le dijimos, Gabriel vuelve, que nos tenemos que ir a comprar a Campoormós.
Cuando vuelve el niño, sí. Se van los tres a Campoormós y mientras usted hace la compra con la abuela,
sí.
Lo dejan en casa de su primita Mabel.
Mabel y Laura, sí.
Y luego lo recogen y regresan.
Sí.
Almuerzan los tres también, la abuela, el niño y usted.
Sí, sí.
¿Qué comieron ese día?
Pues comimos macarrones.
Bueno, pues es el sonido en directo de ese juicio que se está celebrando en Almería, que está causando una máxima expectación. Ya saben ustedes que es un juicio con un jurado popular, que esto además siempre, en fin, llama mucho la atención. En, precisamente en el lugar de donde están celebrando este juicio se encuentra nuestro compañero Javier Techea, con el que creo que podemos hablar ya. Javier, buenos días.
Hola, buenos días.
Porque ¿qué está ocurriendo en esa sala de juicios, Javier?
Bueno, mira, ahora mismo estábamos siguiendo precisamente las declaraciones de Ana Julia. Yo creo que lo más importante a esta hora de la mañana es que ha reconocido que ha matado al pequeño Gabriel Cruz, pero se ha declarado inocente. Se entiende que sigue insistiendo en que ha sido accidental. Bueno, la verdad es que aquí muy pocos se lo creen, indudablemente. La situación vivida el año pasado es que estuvimos siguiendo muy de cerca toda la búsqueda, todo lo que se llevó a cabo intentando localizar al pequeño Gabriel, y es que fuimos testigos de cómo la propia Ana Julia la veíamos llorar, como la hemos visto ahora caerse las lágrimas durante este rato de juicio. Y claro, son las mismas lágrimas, o sea que eso no, sinceramente no se lo cree nadie. O sea, una persona que incluso llegó a pedir a los medios de comunicación de que por favor, que si alguien tenía retenido al niño, que lo devolviera. O sea, una persona que hace eso y que después termina confesando que ha matado al niño, la verdad que es triste. Lo cierto es que tenemos por delante una jornada, bueno, bastante intensa, porque inmediatamente después que declare a la Julia, será el turno de los testigos, y la primera será la madre de Gabriel, hablamos de Patricia. Posteriormente será el padre, Ángel, luego será la abuela paterna y una prima hermana del pequeño. Las cuatro personas, es decir, los cuatro primeros testigos, no vamos a tener esa, como lo estamos teniendo ahora con Ana Julia, tener la señal institucional para poder seguir de cerca, a petición de la familia y a petición del juez. No va a haber señal de lo que allí ocurra, va a ser a puertas cerradas, pero sí vamos a tener la oportunidad de escuchar a los otros seis testigos. Y entre ellos está la hija de Ana Julia Quesada, que va a participar como testigo, lo va a hacer por videoconferencia desde Burgos.
O sea que tenemos un día intenso, una jornada intensa por delante. Me imagino, Javier, que el interés mediático será absoluto en los alrededores de ese juzgado.
Bueno, no te puedes imaginar, Eli. Ahora mismo, fíjate, ahora mismo estamos, te voy a hacer más gráfico, ahora mismo en una de las puertas, es decir, donde está la principal de la audiencia provincial, hay al menos unos 25 medios de comunicación. Si giramos hacia nuestra derecha, a ver, hay movimiento que parece que están llegando los padres de Gabriel. Por eso mismo era lo que decíamos, las puertas están llenas de medios de comunicación, porque sí, estamos a la espera de la llegada de los padres de Gabriel. Y en la otra puerta, como decíamos, estamos otros 25 o 30 medios de comunicación en la misma línea. O sea, hay más de 150 periodistas con más de 40 medios de comunicación siguiendo muy de cerca este juicio, que ha sido indudablemente muy mediático desde el principio, desde hace un año.
Fíjate, Javier, mientras hablamos contigo estamos recibiendo señales también de televisión de lo que está ocurriendo en esa sala de juicios donde está declarando en estos momentos Ana Julia Quesada. Decías tú lo de llorar. Bueno, en estos momentos está llorando a lágrima viva. En fin, veremos a ver qué es lo que ocurre con este juicio. Muchísimas gracias. Compañeros, si hay alguna novedad, por favor, rápidamente ponte en contacto con nosotros para que lo podamos transmitir a los oyentes de Buenos Días Madrid, ¿de acuerdo?
Encantado, un abrazo.
Muchas gracias, Javier. Bueno, lágrimas de Ana Julia Quesada, y vuelve a sorprendernos esa imagen que presenta, que es muy diferente a la imagen que pudimos ver durante aquellos días angustiosos de la búsqueda del pequeño Gabriel. Ella está llorando, ya lo hemos dicho, va vestida de una manera determinada, va peinada de una manera determinada, y hemos querido saber qué significa todo esto, porque existe una cosa que es la comunicación no verbal, y muchas veces esa comunicación dice mucho más que las palabras. Por eso nos hemos puesto en contacto con José Luis Martínez Ovejero, que es experto precisamente en eso, en comunicación no verbal. José Luis Martín Ovejero, ya lo saben ustedes, es experto en comunicación no verbal. José Luis, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Un placer estar con todos vosotros.
Lo mismo te decimos. Sabemos todos que cuando una persona tiene que acudir a un jurado, tiene que acudir a un juicio delante de un juez, y sobre todo si hablamos de casos tan graves como es el de Ana Julia, hombre, los abogados suelen sugerir que se suavice un poco la imagen, que se cuide la imagen. Y la verdad es que nos ha sorprendido bastante ese cambio de look que ha tenido Ana Julia, de aquellas imágenes de cuando todavía participaba en la búsqueda del... Bueno, hacía que participaba en la búsqueda del pequeño Gabriel, y la que hemos visto en el juicio. No sé si a ti, como experto en comunicación no verbal, te ha sorprendido tanto.
Vamos, he pegado un respingo en la silla.
Ya.
Sí, igual, coincido contigo. Efectivamente, siempre se cuida muchísimo la imagen que se quiere transmitir, pero en este caso es que tiene un plus. Sin lugar a dudas, parece que puede haber detrás una estrategia muy bien calculada y muy bien diseñada. ¿Qué hemos visto? Hemos visto cómo se ha cambiado el cabello.
Sí.
De un pelo rizado que se suele relacionar más, digamos, con personalidades, digamos, mucho más rebeldes, se asocia más a la rebeldía, a un cabello más liso, completamente liso, que aquí se asocia más a una persona mucho más conservadora, a una imagen mucho más formal. Primero. Segundo.
Más creíble, perdona que te interrumpa, José Luis. Fíjate, durante mucho tiempo en televisión, por ejemplo, a las presentadoras de los informativos casi se les obligaba a alisarse el pelo precisamente porque se supone que el pelo liso da más credibilidad.
Claro, transmite como mucha más seriedad en aquel trabajo que estás realizando o aquella declaración también que estás teniendo que hacer, por ejemplo, ante un tribunal o ante un jurado.
Claro, en este caso además hablamos de un jurado popular. Quiero decir que se supone que las personas que no somos profesionales del mundo de la judicatura a lo mejor somos más influenciables a ese tipo de gestos, ¿no? O de cambios.
Claro, es decir, un juez que está todos los días viendo acusados, por decirlo de alguna manera, aunque la imagen influye, pero se va a dejar influir mucho menos. Pero una persona que va como jurado, habitualmente por primera vez a un jurado, pues todo le va a influir. Y en este caso, ¿qué es lo que yo entiendo? Esto es un personal punto de vista.
Sí.
Se ha intentado poner delante del jurado a otra persona.
Yeah.
Vamos a ver, no nos engañemos. Ana Julia pone un pie en el jurado y parece que ya casi pudiera estar condenada. No nos engañemos, es decir, todo el mundo conoce el
sí,
caso,
la historia,
conoce la historia y demás, y entonces lo tiene muy complicado. La defensa, evidentemente, lo tiene muy complicado para ganar este juicio. Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Podría pretenderse dar una imagen de que la persona que se encuentra ahí delante sentada pudiera parecer que es como si fuera otra persona, que ya no es la misma Ana Julia a la que todos estábamos acostumbrados a verla día sí y día también. Bueno, pues se intenta ganar por la vista. Lo primero, todo es comunicación no verbal, evidentemente. Y me parece, si ha sido así, una decisión muy acertada por la defensa. Lo primero, intentar ganar por la vista.
Tenemos ese pelo liso. ¿Algún otro detalle en su apariencia?
El vestuario es importantísimo. El color blanco. El color de la pureza, el color de la limpieza, el color de la inocencia. ¿A cuántas personas de la política española hemos visto que cuando eran acusados de corrupción o de cualquier otro acto, digamos, reprochable, salían siempre de blanco? Bueno, pues eso no es azar, como es lógico. Y en este caso tenemos lo mismo. A mí no me parece azar que se haya elegido el color blanco, que es el color de la pureza y un color que no transmite mancha, por decirlo de alguna manera, en la persona. Bueno, pues también es importante. Yo la recordaba con gafas, ahora está sin gafas también.
Sí.
Que es una imagen totalmente distinta. Es otra persona, por decirlo de una manera metafórica. Es otra persona la que se está juzgando. Bueno, pues eso, como es lógico, puede dar puntos. Lo tiene muy complicado.
Ya.
Es lo que se está pretendiendo. Puede ser que sea lo que se está pretendiendo.
Bueno, luego me imagino, hombre, hoy es cuando vamos a tener seguramente más imágenes de Ana Julia, pero luego supongo que habrá que cuidar mucho los gestos que haga cuando declare, el tono de voz, las pausas.
Exacto.
Que haga. Todo eso se cuida muchísimo.
Muchísimo, muchísimo, pero además es muy complicado. Es decir, uno puede cuidar su pelo, uno puede cuidar su apariencia con el vestuario, pero cuidar lo que vas a contar, es decir, el contenido, eso es lo que mejor se controla. Y además de eso, cuidar la entonación. cuidar que salga un tono más grave o más agudo, cuidar el volumen, cuidar la velocidad, cuidar lo que se llama la latencia de respuesta, es decir, el tiempo que la persona tarda en responder ante una u otra pregunta, los silencios ante preguntas sencillas, cuidar todo eso, ensayar todo eso y que todo te salga bien, yo lo considero prácticamente una misión imposible.
Ya, bueno, se supone que habrá tenido tiempo con sus abogados de practicar todo este tipo de cosas, que es algo que, no nos engañemos, se hace habitualmente, ¿no?
Sí, se hace, pero sobre todo sobre contenido. Es muy difícil ensayar volumen, velocidad, entonación y tardanza en las respuestas. Eso es prácticamente imposible. Te lo digo como abogado, ¿eh?
Que lo eres. Que lo eres.
Soy abogado.
Entonces,
te digo que es muy complicado. Eso es prácticamente imposible y mejor yo recomiendo al abogado no hacerlo.
Es decir,
puedes trabajar las respuestas, sin lugar a dudas. Puedes trabajar. Yo siempre decía a mis clientes que yo te voy a comentar, bueno, la mejor manera de contar la verdad, como es lógico.
Claro.
Como es lógico, la mejor manera de contar la verdad. Pero ensayar el volumen, la velocidad, cada gesto, el cerebro no trabaja bien en multitarea.
Yeah.
Entonces, como estés mintiendo, no puede hacerlo todo bien. Es imposible. No puede el cerebro trabajar en multitarea y hacerlo todo bien. Con lo cual, ¿en qué se centran sobre todo? En el contenido del mensaje.
Yeah.
Es lo que más se centra. Pero bueno, para ello estamos algunos también, para analizar lo que no es solo contenido.
Claro, exactamente. Y eso es lo que hoy nos interesaba mucho. Oye, para los que somos profanos en estas cosas, cuando veamos imágenes de Ana Julia, que las veremos en algún momento,
¿en qué
nos tenemos que fijar? Quiero decir, en los ojos, en las manos, en algún gesto especial que pueda decirnos que realmente no está diciendo la verdad. ¿Dónde lo vamos a notar más?
Bien, digamos que no hay unas reglas infalibles y exactas en comunicación no verbal, porque todo tiene que estar relacionado con el conjunto, con el contexto y con la congruencia o incongruencia con lo que esté contando. Pero lo que sí puedo contar que a nivel general, las personas cuando damos un mensaje que estamos convencidos de nuestra verdad, al menos de nuestra verdad, nuestras manos suelen decir lo mismo que las palabras. El mensaje no verbal de las manos suele acompañar al mensaje verbal del contenido. Eso es importante. O, yendo, digamos, al lado negativo, tendríamos que ver los gestos que se llaman manipuladores, es decir, esos gestos de contacto físico que hacemos con nuestras manos y que reflejan incomodidad, tensión, nerviosismo y en muchos casos, pero no siempre, son un indicador de engaño. Me tocó el cabello, me tocó las joyas, me tocó cualquier otra parte del cuerpo, las manos, es decir, son gestos de nerviosismo. Luego también tenemos que estar atentos a la voz. Las personas que no tienen confianza en lo que cuentan suelen bajar su volumen de voz también, por ejemplo. Si el cerebro sabe que miente, el cerebro se intenta esconder, por decirlo de alguna manera. No quiere ser descubierto. Y al no querer ser descubierto es como si nos escondiéramos con nuestra propia voz, con lo cual bajamos el volumen. ¿Qué es lo importante? Siempre los estudios comparativos, buscar patrones. Si es una persona que siempre habla bajo, no pasa nada, entonces esto no tiene ninguna incidencia. Pero si es una persona que habla bastante alto, por regla general, y a una pregunta clave y determinante, baja el volumen de la voz, alerta, que es lo que yo siempre digo, por lo menos alerta.
En cuanto al tono, quiero decir, una persona que habla normalmente, si yo ahora me pongo a hablar de una manera aguda, ¿quiere decir que estoy nerviosa o al revés, que soy más convincente?
Mira, en general el tono grave se asocia a la seguridad, a la autoridad, a la credibilidad también, y sin embargo el tono agudo, cuando agudizamos nuestro mensaje, se relaciona con la inseguridad. Casualmente, con los nervios, con un plus en nuestras emociones. Es decir, cuando nos enfadamos mucho y demás, solemos agudizar el tono de voz también. Y suele ser el tono que se utiliza para manipular a otros. Solemos agudizar nuestro tono de voz. Luego se suele hablar más despacio en casos de cansancio, de indiferencia. Y más rápido, pues los nervios, la impaciencia. Cuando se quiere ocultar algo, también se suele hablar más rápido. Yo siempre decía a mis clientes, ten mucho cuidado con los que hablan muy rápido y con los que te metan muchas prisas. Porque lo que quieren es que cuanto antes tomes una decisión y no pienses.
En fin, que son muchísimos detalles que nos pasan desapercibidos, pero que afortunadamente con gente como José Luis Martín Ovejero, que es experto, entre otras cosas, en comunicación no verbal, nos van a ayudar a ver un poquito cómo evoluciona el tema de Ana Julia, que nos tiene a todos muy pendientes. Es muy posible que a lo largo del juicio Ana Julia llore, por ejemplo. ¿Cómo sabemos que una persona llora de verdad o llora de mentira?
En principio, yo he visto incluso personas que salían en ruedas de prensa por hijos que habían desaparecido llorando, que realmente no había lágrimas y simplemente aparentaban el llanto. A día de hoy están en prisión. Por ejemplo, son casos americanos, esos de los que te hablo, que los enseño en mis clases. Uh-huh. Luego, además, tenemos que se llora por muchísimas circunstancias. Hemos visto llorar ahora a Nadal en el Open por alegría, sí, por alegría al esfuerzo de un partido que ha sido durísimo, y se llora por alegría, se llora por tristeza, se llora por enfado, por ira, se llora por nervios y por tensión. Es decir, ¿qué tenemos que asociar? Tenemos que asociarlo a lo que se llaman las microexpresiones faciales. Es decir, ¿qué me dice el rostro cuando yo veo llorar? Punto uno. Y segundo punto, el contexto. ¿Cuándo llora? ¿Cuando le hablan del niño? O cuando le hablan de ella en prisión, por ejemplo, porque se puede llorar por el daño de un tercero o se puede llorar por lo mal que lo estoy pasando yo mismo también. Tenemos como muchos parámetros en el tema de la lágrima y se puede forzar la lágrima, vamos, que anda que no lo he visto yo en juicios, forzar lágrimas, pero unos cuantos, ¿eh?
Bueno, pues son muchísimos factores, repito, los que hay que tener en cuenta a la hora de observar esas imágenes de Ana Julia Quesada, que por cierto, hoy repite prácticamente vestuario, ¿eh? Camisa blanca, pantalón negro, sí, chaqueta azul, pero sí, ahí está la camisa blanca, la y el pelo liso, claro.
Imagino que se quitará la chaqueta y de nuevo la imagen será el blanco.
Muy bien, pues José Luis Martín Ovejero, lo dicho, un placer, muchísimas gracias por darnos esas pistas para que todos los profanos podamos analizar también un poco por dónde van, en fin, esas expresiones y esa manera de actuar de Ana Julia Quesada. Te volveremos a llamar, seguramente según vaya avanzando el juicio y sobre todo cuando haya una sentencia, ¿de acuerdo?
Fenomenal, el placer ha sido mío.
José Luis, un beso enorme.
Un beso.
Hasta
gracias.
Luego.
Volvió a salir unas cuantas veces. Entré, salí a por tabaco.
Y la criatura estaba boca arriba, en el centro de la habitación.
En una esquina de la habitación,
más cerca de la puerta de salida.
Sí, estaba entre la puerta de salida y la pared.
Al jardín y la pared.
¿Usted están escuchando la voz de Ana Julia Quesada en directo? Que sigue declarando en ese juicio. Veremos si, como dice José Luis Martín Ovejero, termina quitándose la chaqueta azul y se queda con la camisa blanca. Bueno, claves que nos ha dado para seguir un poco esta comparecencia, pero a raíz precisamente de este juicio, nos preguntamos cómo son las horas previas de una presa como Ana Julia. ¿Cómo son los traslados, su comportamiento con el resto de reclusas? ¿Cómo consigue esa ropa para enfrentarse a un jurado popular, o si tiene o no servicio de peluquería ante su cambio de imagen? Para ello, tenemos ya con nosotros a José Manuel Couso, que es portavoz del Sindicato de Funcionarios de Prisiones CESIF, el sindicato mayoritario del gremio. Buenos días, José Manuel.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo son esos traslados, en este caso, de la Audiencia Provincial de Almería hacia... desde la cárcel hasta la audiencia?
Pues normalmente estos traslados se hacen entre fuertes medidas de seguridad. Suelen ser a primera hora de la mañana, pues normalmente a partir de las 7:30, una cosa así. Pero no hay una hora exacta para que la persona que es trasladada no lo sepa y no pueda ponerse en contacto pues con algún cómplice en el exterior para que pueda haber algún susto. Uh-huh. Normalmente salen de su módulo temprano, en torno a las 7:30, y van a un departamento que se llama Ingresos y Libertades, donde se efectuará posteriormente la salida y el traslado.
Uh-huh. Fíjate, hablábamos con José Luis Martín Ovejero un poco sobre el comportamiento, sobre esa nueva imagen de Ana Julia. Él nos decía, hombre, la idea ante un jurado, hay que tener en cuenta que José Luis también es abogado y sabe de lo que habla, ¿no? Es dar la sensación al jurado popular de que uno ha cambiado completamente, de que este tiempo que ha transcurrido desde que fue detenida hasta ahora, la persona se ha dado la vuelta como un calcetín. ¿Qué sabemos del comportamiento de Ana Julia en prisión estos meses?
Pues es prácticamente igual al que tenía al principio. Está prácticamente aislada por el rechazo de las demás internas, bueno, porque es un delito que en su momento conmovió mucho a la opinión pública. Está con una presa de confianza, es una presa ordenanza, que es la que se encarga de estar a su lado todo el rato. Y bueno, pues es de normalidad y de tranquilidad. aunque esté en la cárcel. Lo que sí es que, bueno, que la cárcel es como una pequeña ciudad, o sea, que no nos extrañe a nadie, sobre todo a la opinión pública, pues que se pueda tener acceso a una peluquería, a la ropa que se considere necesaria, o sea, que bueno, pues que eso no supone ninguna cuestión extraña.
Claro, a eso iba yo precisamente, porque la ropa, por lo visto y por lo que nos decía José Luis, hombre, se cuida mucho, ¿no? Y en este caso, pues por lo visto también se ha cuidado, predomina el color blanco, ayer la vimos de blanco entera, hoy lleva una camisa blanca, lleva encima una chaqueta azul, pero nos decía José Luis, seguramente a lo largo del juicio, y sobre todo como vea que la cosa se pone así un poco dura, se quitará la chaqueta porque el color blanco transmite, pues digamos, limpieza, pureza, en fin, ese tipo de cosas que todos sabemos. Esa ropa, tú nos dices, hombre, tienen acceso a ropa, pero ¿se la llevan los familiares? ¿Se puede conseguir dentro de la cárcel?
Se puede conseguir, pues, por el servicio de demandaduría, se puede solicitar, pues, que se le compre ropa al exterior, o no, lo más habitual es que se la lleven los familiares en los paquetes autorizados, que son dos paquetes al mes. Aquí hay cierta agilidad en cuanto al tema de cambio de ropa. Se ve que tiene buenos asesores de imagen, porque efectivamente la imagen que pretende dar es la de pureza.
Sí, y bueno, y la de, digamos, de tranquilidad, no dar la sensación de una persona exaltada ni nerviosa, y ahí tiene mucho que ver, nos decía José Luis, el cambio también de pelo, ha pasado del pelo rizado, que siempre transmite, digamos, como más fuerza, más energía, que en este caso puede ser una imagen no positiva, con ese pelo liso, que transmite calma, serenidad, digamos, credibilidad de alguna forma. Claro, nos preguntábamos, en este equipo somos mayoría de chicas, y nos preguntábamos, bueno, ¿y cómo se ha podido alisar el pelo? Es decir, ¿tienen acceso a una peluquería? ¿Tienen en sus propias celdas, yo qué sé, una plancha de pelo? Me imagino que no.
No, porque es un objeto prohibido, pero sí que es cierto que tienen acceso a, en los departamentos hay una pequeña peluquería donde, sobre todo en los centros de mujeres, pues tienen acceso a, pues eso, a planchas de pelo y algún tipo más de accesorios para poder pedirlas. Aparte, pues normalmente en los centros penitenciarios siempre suele haber un taller de peluquería o un curso de peluquería, que es uno de los habituales, con lo que las posibilidades para cambiar el look son variadas.
¿Qué es lo que puede tener una presa como Ana Julia en su celda?
Bueno, pues los objetos de higiene, pero los más normales, o sea, por supuesto puede tener peines, puede tener cepillos, incluso, bueno, pues alguna máquina de afeitar o alguna cosa de estas, si se depilan o demás, pero objetos como una plancha o algo eléctrico y mecánico así de esa capa no pueden tener porque se consideran objetos prohibidos. Aproximadamente el kit de limpieza que se les da, o sea, el kit de higiene personal que se les da al entrar, pues bueno, pues tiene gel, tiene champú, y tiene pasta de dientes, cepillos de dientes, y bueno, y peine y las cuestiones más básicas de higiene, y bueno, en el caso de las mujeres pues también hay algún tipo de producto, pues como maquillajes o lápiz de labio, alguna cosa que se pueda controlar para, bueno, que se vea que no son objetos prohibidos o que puedan tener algún tipo de problema para la convivencia.
Bueno, interesante esto que nos cuentas, José Manuel. Tienen acceso a un servicio de peluquería, tienen acceso a un determinado vestuario para momentos como este del juicio. Por supuesto, los traslados se hacen con una protección importante y además variando un poco los horarios para que no pueda haber fuera algún tipo de cómplice que pueda propiciar una fuga. Nos has aclarado muchas cosas, José Manuel Couso, portavoz del Sindicato de Funcionarios de Prisiones CESIF. Muchas gracias por estar ahí siempre que te necesitamos.
Pues como siempre es un placer, y bueno, me voy a aprovechar para anunciar pues que septiembre va a ser un mes curioso para los funcionarios de prisiones, porque no dejamos en nuestras reivindicaciones.
Ah, pues mira, si te parece, mañana mismo hablamos de vuestras reivindicaciones. Te volvemos a llamar, pues ¿te parece?
Sabéis que estoy a vuestra disposición siempre que lo consideréis oportuno.
Más que nada para no mezclar temas. Mañana hablamos de las reivindicaciones de los funcionarios de prisiones, que no son pocas y son muy justas además. José Manuel, un abrazo.
Pues hasta mañana. Para vosotros. Hasta
adiós.
Mañana.
Bueno, pues recordemos un poco cómo fue ayer esa primera intervención de Ana Julia Quezada ante el juez. Primero diciendo que no iba a declarar, que no iba a contestar a la acusación particular, y después, atención, declarándose culpable de la muerte del pequeño Gabriel.
¿Va usted a declarar?
Sí.
Bueno, pues que conteste lo que le va a preguntar el Ministerio.
Perdone, señoría, con todo respeto a los familiares y a la acusación particular,
No voy a contestar a la acusación particular.
Que no va usted a contestar a la acusación particular. Solamente a las preguntas del Ministerio Fiscal y a las de su propio letrado, ¿no?
Sí. Bien.
Ana Julia Quezada Cruz. Mire, la primera pregunta que le voy a formular es muy directa y muy concreta. ¿Reconoce en el día de hoy ante este Tribunal del Jurado que el día 27 de febrero del 2018 dio muerte al hijo menor de su pareja sentimental, el pequeño de 8 años de edad, Gabriel Cruz Ramírez?
Sí. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo. Renfe Cercanías Madrid ha establecido un plan alternativo de transporte con motivo de la modernización de cercanías y las obras que está realizando Adif. Hasta el mes de noviembre se modifican las líneas C1, C2, C7, C8 y C10 con el corte total del túnel de Recoletos y cierre de la estación. Más información en renfe.com, llamando al 91-831-4520, en Twitter o en las estaciones. Renfe Cercanías.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
¿Y si las tardes fueran distintas?
¿Y si las tardes dejaran de ser aburridas?
¿Y si las tardes las pasaras entre amigos?
¿Y si las tardes las compartieras con Nieves Herrero?
¡Yo!
Desde las 4 de la tarde salimos de nuevo a buscar las mejores historias, las entrevistas más interesantes, la opinión de los oyentes. Tomamos el pulso a Madrid y a la actualidad.
Cada tarde Nieves Herrero te invita a 4 horas de radio con todo lo que necesitas para no aburrirte. Cada tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde en Onda Madrid.
Buenos días Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
¿Sabías que
el municipio de Fuentidueña de Tajo, en la comarca de Las Vegas, debe su nombre a la llamada Fuente Salobre, situada en la parte trasera de la iglesia de San Andrés Apóstol? Se la conoce también como Fuente de la Dueña, porque el terreno era propiedad de Doña Urraca, esposa de Alfonso I el Batallador. Aunque hay quien cuenta que el nombre rinde homenaje a una ninfa que vivía en un remanso del Tajo, a la que a veces además era posible atisbar mientras se bañaba en las aguas del río.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Siempre es un placer reencontrarse con amigos. Y claro, hasta ahora ha pasado la semana, pero yo no había tenido oportunidad de reencontrarme con Miguel Aguado y con su ecología andar por casa, que me pone muy contenta lo de la ecología, pero encontrarme con Miguel es lo más. Muy buenas, Miguel, buenos días.
Muy buenos días. Los que nos ven a través de internet podrán ver las caras de sonrisa,
sí,
que tenemos.
Claro,
yo
que
también
sí.
Tenía muchas ganas de verte. Hemos estado, ajá, haciendo lo mejor que hemos podido esta sección.
La habéis hecho fenomenal, hombre, que os he estado escuchando yo el tiempo que no he podido estar aquí. Bueno, seguimos este curso con nuestra ecología de andar por casa, ya lo saben los oyentes, comenzamos la semana pasada, pero estaba yo por ahí grabando promociones de este programa de radio para la televisión, así que no nos pudimos ver. Y hoy vienes a hablarnos de una vertiente de la ecología que, claro, va a más, que es la ecología a través de las redes sociales.
Claro, y aquí, fíjate, voy a aportar, o quiero aportar en este caso, consejos. a todo el mundo.
Muy bien, perfecto.
Porque es verdad que, bueno, la proliferación que tiene el uso de las redes sociales, ¿cómo no va a tenerlo en la parte de ecología? Y tenemos varias opciones que vamos viendo. Desde los muchísimos que dan consejos, por ejemplo, empezando por unos que me encantan, que es la Guardia Civil. Ya no solamente te dan sobre seguridad, protección y los temas, digamos, que les tenemos más asignados, sino, por ejemplo, son unos hachas en temas de cuidado y protección de los animales, en cuidado y disfrute de la naturaleza. Ellos ya no son los que te rescatan en la montaña solamente, sino los que te dicen qué precaución tienes que tener, y además lo dicen con humor. Eso es ecología también, sí, evidentemente, claro que sí. ¿No? O cómo cuidar el entorno. Hay muchas entidades, universidades, administraciones. Es decir, es una buena fuente de información, con cuidado también. Por ejemplo, a veces no sabemos diferenciar quién es el país que emite la información, y el otro día había unos consejos de qué hacer con su aceite usado.
Sí.
No especificaron el país y nos decían, métalo en una botella de plástico y tíralo al contenedor amarillo.
Ya, pues
y
no.
Les envío un mensaje, esto será allí.
Ya.
Aquí hay un contenedor específico para ello. Pero en general tenemos bastante información. Pero ya empieza a haber mucha gente que utiliza las redes también para cambiar, para ayudar, para modificar y para comunicarse unos y otros. Y lo iremos viendo más con esa huelga de la que hablaremos, la huelga mundial por el clima de finales de este mes, esa semana, cómo va a moverse muchísimo más por las redes. Y aquí es donde yo quería entrar. Yo quiero hacer activismo.
Muy bien. ¿No? Quiero decir, perfecto.
¿Y qué es lo que hago? Hay gente que lo único que hace es las fotos de lo negativo.
Ya.
Que están bien. La denuncia es fantástica. Voy a un supermercado y veo que todo está lleno de plásticos. Y irá cambiando gracias a esas fotos. Pero si solamente vamos transmitiendo esa sensación de que las cosas están muy mal, nos encontramos al final con que la percepción que yo tengo cuando lo voy viendo es, jo, esto, la cosa está muy mal.
Sí.
Y ahí se acaba. Y hay un activismo en los dos sentidos. Contar lo que está mal, pero al mismo tiempo también contar aquellos cambios, ponerlos en valor, aunque sea una empresa privada. Y tengo algunos ejemplos bastante buenos, y no lo tenemos incluso aquí cercano.
Pues cuéntame. Yo tengo algunos también, ahí. No, yo tengo algunos también. Oye, que yo a través de tutoriales, ahora hay mucho tutorial que te enseña a hacer cosas, a reciclar, por ejemplo, cantidad de cosas. Yo he aprendido a hacer un jabón estupendo con aceite, con aceite usado. Oye, esto está muy bien, porque yo no jamás lo hubiese aprendido si no llegase por las redes sociales.
Claro, y muchísimos usos hay. Yo invito, por ejemplo, a ver cosas súper creativas de qué hacer con las botellas de plástico,
sí.
Qué hacer con los canutillos de cartón, del papel higiénico.
Ajá.
Y sobre todo es que son divertidas. Y
aparte claro
que son
sí.
Pequeños usos, hay de todo.
Ajá.
Eso permite hacer esas manualidades, dedicar ese tiempo,
claro,
y al mismo tiempo
sí.
Estamos haciendo ecología. Pero te decía que tenemos algunos ejemplos aquí cercanos, a mí
sí,
me gusta contar.
A ver.
El propio edificio de Telemadrid pues tiene una pequeña cafetería.
Sí, y
tiene... sigue utilizando plástico para esos sándwiches que vamos cogiendo, aunque va reduciendo, con lo cual esta sería la parte negativa, pero han emprendido una opción que la he puesto en redes, ha tenido muy buena respuesta y otros han empezado a decir, yo ya lo estoy haciendo también.
Sí.
Y eso está bien, que es los viernes, cuando finaliza, cuando se marcha la mayoría de la gente, quedan muy pocos, tienen un programa contra el despilfarro de la comida. Y entonces todo lo que queda de sándwich, de ensaladas, de comida para poder llevártelo, lo ponen al 50%.
Que está muy bien.
Está muy bien, te lo llevas al 50%, está bien. Y ese dinero íntegro va a una ONG. ¿Qué están consiguiendo? Liquidar algo que en otro momento se tiraba sin ningún miramiento, y en este caso la gente lo aprovecha.
Hacen otra cosa en nuestra cafetería de este edificio, y es que si tú vas y pides un café, te lo dan en un vasito de estos, medio de cartón, medio de plástico, y te cobran una cantidad, que está muy bien, pero si llevas tú tu propia taza, te descuentan, no sé, son 10 o 20 céntimos.
20 céntimos, sí.
Exactamente, que está muy bien, porque ya vamos todos con nuestra tacita de casa.
Y fíjate, a mí, yo creo que no importa, que decir, la empresa que lo gestiona es Viena Capellanes, muy conocido en Madrid,
sí.
Yo creo que no necesita su publicidad. Cuando hemos puesto en las redes qué bien está esto, han contestado dando las gracias, y lo han difundido. Pero también cuando hemos puesto en las redes están utilizando mucho plástico, han contestado estado, vamos a intentar reducirlo.
Fenomenal.
Ese yo creo que es el tipo de actitud, y también de la propia empresa. Las redes te permiten a una empresa saber qué es lo que quieren los clientes, qué es lo que estamos demandando, y hace años esto no ocurriría. Entonces, es bueno ese activismo, porque hace que quien sea le dice a quien sea dentro de la empresa, oye, esto está gustando a la gente. Y a lo mejor ya no se hace, desconozco, solamente en esta cafetería, sino en todas las que tiene
esta
cadena en Madrid. Y el otro que lo ve, que esto le funciona de otra cadena
va haciendo lo mismo. Claro.
Por eso creo que hay que poner lo positivo y lo negativo. Y por eso comenzaba diciendo, tienen plástico. Es verdad que es un tema difícil. Van reduciéndolo, pero tienen esta medida que me ha gustado mucho. Uh-huh. Ocurrió algo parecido con una gran superficie muy conocida,
¿sí?
En ese caso ya no utilizaremos porque ellas, pero que todos estamos ahí atacando de continuo porque sí. Es el mundo del plástico,
sí,
¿no?
Sí.
Y ya van empezando a adoptar medidas, lo vamos viendo, que ya incluso en algunas te puedes llevar tu fiambrera, etcétera. Entonces, yo eso lo denuncio bastante, pues por ejemplo un melón envuelto en una bolsa de plástico que ya tiene la mejor protección del mundo, que es la piel,
que la cáscara.
Pues es ridículo.
Exactamente.
Pues hace poco algo que yo creo que hemos visto muchos en las redes, que es un churro, uno solo, envuelto con su bandeja y con su plástico.
Madre mía.
Entonces, justo eso.
Qué desastre. Puse,
madre mía, esto es. Contestaron rápidamente. Esto no ocurre aquí, ha ocurrido solo en Argentina y lo hemos quitado enseguida. Pero luego puse algo positivo.
Bueno, vamos a. Quédate conmigo, porque sí, aparte de que vamos a completar la sección, luego vamos a hablar de lagartos como termómetro del cambio climático. No se lo pierdan, llegan las noticias.